Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, como todas las semanas, Henry, José Bicentenario y su servidor para platicar de lo más destacado del deporte. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Ya todos los campos de entrenamiento de la NFL han abierto, ahí están ya los veteranos, también ahí están ya los novatos. Es muy curioso el look de Aaron Rodgers llegando al campo de entrenamiento de los empacadores, lo vi. Como si fuera Nicolas Cage. Y bueno, ahí está el video, que además es una cosa muy curiosa, porque se baja del coche, va caminando, trae una mochila, y la mochila la bota, y luego ya sigue caminando, no sé qué represente ello. Hay una cláusula en el contrato de Kyler Murray, rarísima, de la cual vamos a platicar, y también a ver cómo andan ustedes de sus bolsillos, para ver si es que pueden comprar dos piezas de memorabilia, que está muy interesante el asunto.
Ah, somos fans de la memorabilia.
Sí, lo sé. Y Pepe ya dijo la semana pasada que iba a comprar el casco firmado por Joe Namath. Uh-huh. Pero pues hay algo de Mickey Mantle, entonces a ver.
Ay, de Mickey Mantle, bueno, debe estar cariñoso.
Debe estar pesado.
¿Qué pasó, Pepillo?
Todo bien, mi querido Toño Enricón. Un gustazo estar con ustedes para que platicar de varios aspectos interesantes. El béisbol de las grandes ligas, que pues ya arrancó, digamos, la segunda mitad de la campaña luego del clásico de media temporada que volvieron a ganar los integrantes de la Liga Americana por noveno año consecutivo, así que hay varias cuestiones muy interesantes.
Hoy, antes de que nos retiremos de este afamado podcast, José Bicentenario nos tendrá que explicar, además de que abrirá su baúl, nos tendrá que explicar, Henry, ¿por qué no nos invitó al viaje que hizo?
¿A dónde?
No sé, tengo que...
¿Cuál viaje?
Voy a aguantar ese comentario hasta el final.
¿Pero cuál viaje? Tú sin... No he ido a ningún lado. No,
¿eso
no,
dices tú?
No le he quemado las patas al diablo tampoco.
No.
Dicen de viaje. Pues, yo no sé a qué viaje se refieren los caballeros.
No, el pastito vacilador.
No. La chicalada, ¿verdad? Entonces, no, nada de eso. Entonces, a mí me sorprende.
¿Las chicaladas no son tacos?
Pues es que hay otra clase de achicalada, amigo. Amigo,
bueno, pero sorprendió un viaje que hizo José Bicentenario, Henry, y que no nos invitó.
De verdad.
Uh-huh. Ay, caray, estás como el otro día que me involucra no sé qué chisme, y ahora que con un viaje yo no sé qué.
Pero bueno, estabas involucrado porque se trataba de tu equipo.
Ah, sí. ¿No? Ya, de aquello que recordamos a Fitzpatrick, al otro pitcher, ¿no?
De los Yankees, sí. Y también recordamos a la película de la señora Robinson.
Ajá, el graduado. Híjole, qué bonito. Qué bonita muchachita, Dios mío de mi vida.
Y Zach Thomas, el quarterback de los Jets, que pues le gusta divertirse.
Jafón.
No tiene ningún problema si la dama es mayor, digamos, ¿no?
Si era la amiga de la mamá, ¿no?
Sí.
Vamos así.
Sí, las edades no son su bronca del jovenazo.
Bueno, nos arrancamos con NFL. ¿Con qué tema quieres?
Fíjate que me llama mucho la atención el contrato de los Cardenales de Arizona con Kyler Murray. Porque, bueno, sabemos que es un contrato muy jugoso, son 230.5 millones de dólares, son 46.1 millones de dólares en promedio por temporada, es el segundo mejor pagado solamente detrás de Aaron Rodgers en ese departamento. Y el otro día estaba viendo, no me acuerdo quién era que le dieron el contrato por... ¡Ah! Es Joe Flacco, los Cuervos de Baltimore, que decidió apostar por sí mismo, gana el Super Bowl y le pagaron 20 millones de dólares por año a Joe Flacco. Que hasta cierto punto puede ser lo que también está pensando Lamar Jackson, que está apostando por sí mismo. Él no tiene representante, no tiene agente, entonces...
¿De verdad?
Sí, creo que la mamá es la que ve ese tipo de negociaciones, pero yo creo que siempre es bueno tener un agente, pues alguien que hable por ti mismo. Pero pues él todavía no le ofrece una extensión de contrato a los Cuervos de Baltimore. Él está todavía en su contrato de novato. Pero en el caso de Kyler Murray, pues ya le dieron ese contrato que lo liga al equipo hasta el 2028. De esa lana, de esos 30.5 millones, 105 son garantizados en el momento de firmar. Y si viene una lesión, son 160 millones de dólares garantizados.
Ah, pues estuvo bueno entonces, ¿no?
Claro, pero estamos acostumbrados a que vengan algunas cláusulas en los contratos en donde pues dicen que el jugador tiene que presentarse a los campos de entrenamiento, que sean de los voluntarios, o que tienen que mantenerse en forma, no en cierto peso. Esas son las regularidades. Pero lo que aparece...
Que no se suban en motos, ¿no?
Pues sí, bueno, lo que pasó con Roethlisberger, que largó. ¿O quién era? Carney Lansford, el beisbolista,
sí,
¿no?
Claro, el de...
Que iba en una motoneta o algo así.
Pero
o...
en la nieve.
Ajá.
De
ajá.
Nieve y se partió toda la...
Sí, la Mauser. Y... Exacto. Bueno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Madison Bumgarner también tuvo el accidente aquel de una
claro.
Moto.
Exacto.
Y le
exacto.
Afectó muchísimo.
Sí. Sí, porque además, pues, estos jugadores muchas veces están asegurados. Pero, pues, en el seguro dice, pues, este señor no debe hacer este tipo de cosas. Bueno, Kyler Murray, una cláusula especial en su contrato que yo nunca había visto.
A ver.
Nunca. Por obligación, cada semana tiene que estudiar película 4 horas. 4 horas de video a la semana que sea entregada por el equipo de su rival que van a tener la siguiente semana. Esto no incluye la semana de descanso. Y además dicen que debe estudiar el material de buena fe.
Es
un huevón, o sea, pero además dicen que no incluye porque, bueno, son las reuniones habituales de los equipos, que pues no están todos los equipos casi siempre así, uh-huh. Todos los de la ofensiva, todos los de la defensiva, sino que ponen a veces a la ofensiva en un lado o por departamentos, ¿no? Porque tienen a su entrenador de mariscales de campo, uh-huh. Su entrenador de corredores, su entrenador de receptores de la línea, en fin. Entonces, estas 4 horas a la semana no incluyen el tiempo que él vea con el equipo película, analizar al rival de la siguiente semana. Pero hay algo mejor. Porque ¿cuántas veces les ha tocado a ustedes que tienen una reunión, por Zoom o lo que sea, agárrense con él? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Y ahí dejan botado el celular y se van a hacer otras cosas.
Y pones el mute.
El mute.
Y obviamente quitas la imagen, ¿no?
Exacto. Entonces, pues, nada más estás pendiente de que no se vaya a acabar la reunión. Me han contado.
Bueno, lo más que pueden decir es que pelado no se despidió.
Exacto. Pero bueno, me han contado. Entonces, dentro del contrato de Kyler Murray, que dice que debe estudiar el material de buena fe, uh-huh. También dicen que, literalmente, que no se puede hacer güey. O sea, no puede jugar videos, ver televisión, estar navegando internet mientras que está corriendo la película del próximo fin
de semana. O como quien dice, le quitan el teléfono. Está bien.
Sí, que pero, se concentre el
pero,
tipo.
O sea, pero esto me llama la atención.
No, en trae una fama horrible, pues digo.
Claro. Y es un coreba que tiene muy buenas facultades. Muy rápido, buen brazo. Sí, pequeñito. Y entonces, a lo mejor, la cuestión de los golpes, pues le van a causar más mella que a un sí. Josh Allen, por ejemplo. Pero, pues esto quiere decir que, pues, o un huevón.
No, por supuesto. ¿No? Por supuesto, sí.
O que no es dedicado, que le falta esto. Pero, por otro lado, ¿cómo lo van a controlar? Porque una cosa es la película que vayas a ver cuando estás en el campo de entrenamiento, en las oficinas, en las instalaciones del equipo. Uh-huh. Y otra que son esas 4 horas a la semana. O sea, ¿te van a poner una cámara en tu casa o qué, no?
O, bueno, a lo mejor lo tiene que ver ahí mismo en el campo de entrenamiento, solo.
Pues sí, o sea, que se acabó la actividad ya del equipo, ya se van.
Y él te quedas
como en la escuelita.
Bueno, castigado.
Es que suena lógico, la verdad suena lógico, porque por estos antecedentes, como es Kyler Murray, le va a valer gorro.
Pues sí.
No va a ponerse a ver 4 horas de película de sus rivales.
Pero si no lo hace, entonces infringe el contrato.
No,
y
claro.
La cláusula del pago garantizado desaparece.
Ah, no, pues entonces más le vale. Oye, el pago garantizado son 160 y tantos millones.
Oye, pero digo, realmente, pues es algo ridículo para un profesional que le pongan este tipo de restricciones.
Bueno, Pepe, ya hemos sabido cada caso. Y no solamente de jugadores de América.
No, digo, se supone que el tipo es un profesional y que él mismo tiene que abocarse a hacer lo que deba de hacer para su trabajo. Y eso incluye ver las películas, pero lo tiene que hacer sin que le estén poniendo en un contrato que lo tenga que hacer.
Pues tendría que ser, pero digo, no es.
Pues,
Ahí está. No, y además ya lo exhibieron.
No, pues sí.
Esto ya salió obviamente a los medios de comunicación.
Sí, o sea, se filtró. Y bueno, pues imagínate nada más.
Pero con el, la verdad, como dices, con las facultades que tiene, uh-huh. a ver, si se pone realmente a trabajar y a ser estudioso uh-huh. y a estar analizando a los rivales, pues a lo mejor da un golpe
pues sí.
Interesante de calidad, un brinco de calidad, ¿no? Podría ser.
Pues sí. Pues bueno, en la postemporada anterior, cuando los eliminaron los carneros, les dieron una arrastrada, pero a su bueno, tamaño.
Y Murray tuvo un partido infame.
Exactamente.
Malísimo. Sí. Bueno, ¿recuerdan ustedes ese pase que le interceptan dentro de la yarda 5?
Sí, sí.
Creo que fue Long el que lo interceptó.
Sí. Ajá.
Y entonces se va para el touchdown. O sea, lamentable su actuación. Como también, no nada más de él, pero sí el resto de los Cardenales, que ya es una tendencia de 2-3 años para acá. Empiezan muy bien y luego terminan como...
Sí.
Empiezan como pura sangre y terminan como Arabella.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pues el año pasado arrancaron creo que 7-0, ¿no?
Ah,
el mejor arranque de su historia, que era de que siempre ganaban fuera, ¿no? No perdían un juego fuera de casa y cuando estaban en Arizona era cuando les pegaban a los Cardenales, ¿no?
Los Cardenales que los vamos a tener en la cancha del Estadio sí. Azteca el próximo 21 de noviembre y serán locales además en el Coloso de Santa Úrsula. Y me contó un pajarito que Henry va a ir a Arizona.
Ándale pues.
Allí estaremos la semana que entra.
¿Allá?
Sí.
¿Ya en caliente?
¿Y el podcast?
¿Qué? ¿Te vale madre o qué?
Pues la neta, sí. No, pero creo que me iré por ahí de miércoles, jueves, todavía no estoy muy seguro.
Hay que resaltar la sinceridad del señor Pura.
A mí me contó un pajarito que me iré con un de Valdés también.
¿Yo?
No.
Ah. Ay, ya me bajaron.
Ya, mijito santo. ¿Qué no, pacho?
Ernesto.
Ah, el push.
Ah, mira.
Qué bueno.
Muy bien.
Pues mira, disfruten del viaje, ¿no? Y si pueden comprarme unos quises, me compran unos quises. Claro, bueno. Por favor. Bueno, hablando de NFL también. Hablando de NFL, sacó hoy el USA Today sus standings finales de temporada. Uh-huh. A ver qué les parece. Mejor récord de la NFL, según USA Today, va a ser Buffalo con 15 ganados y 2 perdidos.
Buffalo que en las apuestas es el favorito para ganar el Super Bowl. Entonces, esto hace mucho sentido.
Uh-huh.
Y además es un equipazo, ¿no? Los últimos sí. años ha pagado derecho de piso.
Sí, sí, sí.
Sí. Yo creo que está muy bien, ¿eh? De hecho, la temporada anterior en nuestros pronósticos previos al arranque de la campaña... Decíamos, yo por ejemplo, en mi caso decía que el Super Bowl iba a ser Buffalo-Green Bay. Uh-huh. Digo, no fue así, pero creo que Buffalo, yo creo que la tercera es la vencida. Yo creo que Buffalo va a llegar.
Te anticipaste un año, Pepillo. Pues el sí. mejor récord de la Conferencia Nacional, Tampa Bay.
Sí.
Tampa Bay, 13 ganados, 4 perdidos.
Sí, en las apuestas, después de Buffalo, aparece Tampa. Y también hay que tomar en consideración que, aunque hay algunos jugadores que ya no van a regresar, uh-huh. Que ya no está Bruce Arians como entrenador en jefe, pero bueno, regresa Tom Brady, pero la división no es precisamente para asustar a nadie.
No, estoy de acuerdo.
¿No? Entonces, pues ahí tienes por lo menos 5 victorias, creo yo, y ya camino a lo que sigue.
¿Cómo se llama la cerrada que llegó ahora, el que va a tomar el lugar de Gronkowski?
Rudolph.
Sí, muy buena la cerrada.
Estuvo... 10 años con Minnesota, exacto. El año pasado con Gigantes y ahora llega Tampa.
Sí, sí, es una buena contratación. Campeones divisionales, según USA Today, además de en la americana, además de Buffalo, Indianapolis con 9-8 uh-huh. en el sur. O sea,
apenas arribita de la mediocridad.
Apenas.
Ahora con Matt Ryan como quarterback.
Ajá. Los Cuervos en el norte... venciendo apenitas a Cincinnati con 12-5, Cincinnati mismo récord, pero como equipo comodín, y Kansas City con 11-6 en el oeste.
Ay, el oeste está muy duro, con los Raiders, con los Cargadores, y bueno, Seattle ahora sin Russell Wilson, esa es una incógnita, ¿no? Que ya no esté Russell Wilson como su mariscal de campo.
Exactamente. ¿Quién?
Bueno, Seattle en su división en la,
pero
en la conferencia
nacional.
Sí. Pero bueno, los Cargadores es un equipo que les puede dar un buen dolor de cabeza.
Bueno, Cargadores lo ponen con el mismo récord de Kansas City.
Ah, bueno.
Pero como
está.
Equipo comodín.
Ya.
Comodines. Bueno,
Cargadores ha mejorado muchísimo.
Muchísimo. Sí. Es un equipazo.
Sí, sí, sí. Kansas City, pues se hizo. Bueno, yo creo que perdió más talento el que ganó.
Sí.
Pero de cualquier forma es un muy buen equipo.
Es un equipazo. Y los comodines serían los Cargadores, los Bengalíes y los Patriotas. Nueva Inglaterra lo ponen también como equipo calificado.
Estaba leyendo una declaración de Bill Belichick que decía que Mac Jones había hecho un progreso impresionante.
Ah, ¿de veras?
Así como habla Bill Belichick.
Impresionante. Oye, ya no van a tener a McDaniels como su coordinador ofensivo. Oye, los Broncos de Denver pueden mejorar mucho. Es un equipo que va para arriba y van a tener a Russell Wilson ahora.
Sí, la bronca de los equipos del oeste de la Americana no nada más van a tener que jugar entre sí, que está muy cañón, sí, sino que también van contra el oeste de la Nacional.
Sí.
Todo, y que también es una buena división.
Claro. No, bueno, imagínate, Kansas City y Cargadores calificados 11-6, a Raiders lo ponen 9-8 y a Denver 8-9. O sea, están fuera. Esos están fuera.
Oye, ¿qué declaración de Davante Adams? Que dijo que pues había jugado con un Hall of Famer y que ahora iba a jugar con otro Hall of Famer. O sea, ¿Derek Carr va a llegar algún día al Salón de la Fama?
A lo mejor no estaba hablando de Derek Carr. A lo mejor estaba hablando de...
Pues que a lo mejor no andaba en su juicio. ¿Quién sabe? Pues sí, quién sabe. Pues
sí. No, son muy cuates, pero nada, no, Derek Carr.
Sí, o sea llegar. Hay declaraciones que da bien,
sí,
pero quedas mal, ¿no?
Sí, la verdad sí se... Ahora sí que se sobrepasó, sí, se sobregiró.
Sí.
Campeones divisionales en la Conferencia Nacional, Carneros 12-5, Empacadores 11-6, el mencionado Tampa, y Filadelfia 11-6. Y los Comodines... Dallas 17, Nueva Orleans 9-8 y San Francisco 17. Así están. Cardenales, que estamos hablando de Kyler Murray, lo ponen con solamente 7 victorias en la temporada.
O sea, 7-10.
7-10.
Y fuera de los playoffs,
sí,
evidentemente.
Claro.
Bueno, aquí me llama la atención que han puesto a Filadelfia por encima de Dallas.
Uh-huh. Por un juego.
Ajá, habrá que ver cómo se desempeña Jalen Hurts en esta temporada. Y del otro lado de San Francisco, pues comentar acerca de Jimmy Garoppolo, que ya le dieron oportunidad los 49 a los agentes de Jimmy Garoppolo para que negocien un traspaso a otro equipo. El problema es que el mercado para Jimmy Garoppolo pues es prácticamente inexistente.
Pues que Atlanta, ¿no?
Pues, pero Seattle.
Pues sí.
Digo, o sea, se pensaba en su momento.
Yo veo de esos dos equipos, Atlanta y Seattle.
Porque se hablaba de una posibilidad de Carolina, pero ya fue Baker Mayfield para allá.
No, y estás Darnold.
Ajá. No, claro, bueno, pero antes de lo de Baker Mayfield.
Sí, sí. Uh-huh.
Garoppolo que primero dijo, bueno, me voy a rehabilitar del hombro y perdió mucho tiempo, finalmente se operó. Ya para estas fechas parece que ya va a recibir el alta médica para que empiece a lanzar otra vez. Pero pues también tiene un salario de poco más de $24 millones.
Sí. A ver quién le entra.
Ahí está el detalle, ¿no? Digo, a lo mejor tú pagas una parte, yo pago otra parte, pero también cómo viene la compensación de selecciones colegiales. Está complicado, sí,
está
el panorama.
Está difícil. Hablando de Atlanta, es el peor récord según USA Today. 2-15, el peor. Y el peor récord de la Americana, Houston, con 3-14. Así está, por lo menos, en cuanto a la proyección de los récords del NFL para el 2022 de USA Today. Ahí se los dejo. A ver qué pasa. Hay que guardarlo para ver al final el resultado. Obviamente siempre hay sorpresas, siempre hay equipos que decepcionan. Ya veremos cómo se va dando la cosa. Y ya está a la vuelta de la esquina el arranque de la temporada.
Sí. Bueno, pues a principios de septiembre, además, con un gran partido jueves por la noche, Búfalo contra los Carneros. La verdad, se antoja muchísimo, ¿no?
Es un juegazo. Y bueno, la pretemporada arranca con tus Raiders contra Jacksonville.
Sí, señor.
En el juego del Salón de la Fama. Ahí comienza todo este asunto. Así que, pues ya, la NFL está encima.
Ya está a la vuelta de la esquina esperando. Y bueno, recordarles, Henry, a nuestros amigos, cómo es la cobertura. Porque mientras hemos estado abanicando el tercer strike con el béisbol de Grandes Ligas.
Pura barranca.
Exactamente.
Pura barranca.
Cara. La NFL es otra historia, ¿no?
Bendice a Dios.
Bendice a Dios.
Ay.
Sí. Y vamos a tener...
Pues vamos a tener el jueves inaugural.
Ajá.
Tendremos un partido hablando de jueves del Día de Acción de Gracias.
Sí, señor.
Tendremos los domingos a través de Canal 9, Blitz, a las 12 del día. Uh-huh. Un partido a las 3 de la tarde. Y en Aficionados tenemos nuestro previo con Pep Segarra, Mr. Aficionado, y a las 12 del día también un partido de 12 a 3 a través de Aficionado. Y pues la serie sototota del pastel, que son todos los partidos del playoff, Hasta el Super Bowl son 13 partidos de postemporada, que somos los únicos que lo tenemos en México, porque bueno, Fox tiene, si incluyes el Super Bowl 7, ESPN si incluyes el Super Bowl tiene 7, y los señores del periférico tienen 1. Y aquí tenemos 13,
¿todos?
¿No?
Todos.
Exacto. Bueno, y además del partido del lunes de México, en la noche, ¿no?, en el Estadio Azteca de San Francisco, Arizona.
Exacto.
Que va a ser 21 de noviembre.
21 de noviembre, Pepillo, y la verdad es que es una cobertura espectacular que va a tener TUDN de la NFL, que ya está muy, muy cerquita de comenzar. Y por ahí habrá una sorpresita más de pretemporada, ¿no?
Sí, nada, estoy esperando a que cuaje.
Exacto.
Pero, pues la verdad es que luce muy padre.
Muy padre. Muy, muy padre para, pues, digamos que quitarnos el mal sabor de boca de lo que ha pasado con el béisbol de Grandes Ligas, que todavía cruzamos los dedos para que suceda algo antes de que termine la temporada. ¿Más de la NFL o ya?
Pues es lo que yo traigo.
¿Tú, Pepillo, ya, algo de la NFL?
Yo creo que ya liquidamos ese asuntacho.
Me parece muy bien. Entonces, como nos indica Chava, que ya van 22 minutos de podcast y que José Bicentenario tiene ganas de abrir el baúl, pues vamos a abrir el baúl de Pepillo.
Ah,
a
bueno.
A ver qué nos trae hoy Pepillo.
Bueno, en el baúl. Gracias, Chavita.
Muchas gracias, mi querido Chavita. Es una onda rock and rollera, uh-huh, precisamente porque el día que estamos grabando este podcast está cumpliendo 79 años de edad Mick Jagger.
Okay.
Hoy está cumpliendo, bueno, este martes 26 de julio, que estamos grabando el podcast, cumple 79 años. Entonces, me di a la tarea. Oye, ¿y esto qué? ¿Y esto qué es? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cosas, güey?
Bueno? A ver, ya. Sácalo. A ver. Sácalo, Pepillo.
¡Ah, caray!
Oh, wow. ¿Qué es?
Special Puzzle.
Ajá. Yo sí estoy pensando muy seriamente en hacer una intervención completa.
No.
¿Qué?
En este caso, yo fui el que intervino. Porque ya había prometido que al señor Segarra le iba a traer un rompecabezas.
Aquí está.
Porque había traído Pepe dos muy bonitos rompecabezas, uno de los Beatles de Let It Be y otro de los Rolling Stones la semana pasada.
Ajá. Wow.
Rompecabezas que pues, se los habían regalado.
Exacto.
Ajá.
Y pues, sí, enmarcado. Y sí, sí, el señor pues no había puesto ni una fichita. Pero, pues entonces yo prometí que le iba a traer a
muchas gracias.
Un rompecabezas.
Muy bien.
Y este es un rompecabezas de los Mediarrojas de Boston.
Sí, no, está muy bonito. ¿No?
En donde
muy
aparece bonito. Pues, aquí Mookie Betts y Pedroia y Sale.
Ah, no, pues aquí están Chris Sale, están pues todos los... El Julio Daniel Martínez también ve por
está
acá.
Benintendi.
Uh-huh. Está Benintendi.
Ah, el Benintendi. Yo no sé por qué lo vendieron.
Es en forma de home plate.
Ajá.
Está padrísimo, ¿eh?
Muy sí, bonito. Así sí está la forma del pentágono.
Entonces, aquí son 500 pies. Dije, uno más grande. Pues no. No lo vas a
¿qué
hacer,
me
¿no?
viste cara de estúpido? ¿Qué?
No, estúpido no. De huevón sí, pero... De estúpido nunca. Entonces,
ese es como Kyler Murray, ¿verdad?
Es para que le dediquen por lo menos 10 minutos diarios.
Muy, muchas gracias. Se lo agradezco mucho, señor Burak. Muchísimas gracias.
Y entonces...
Está muy bonito.
Pues no sé. Espero que lo haga, Pepe.
No. Sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer con muchísimo gusto.
No, le vamos a solicitar a Pepe una fotografía semanal de sus avances.
Exacto.
Estilo
que me van a hacer. Que como me van a fiscalizar aquí los caballeros. ¿Qué les pasa?
No, es para poner, no presión, pero sí, ajá, que se vea el interés.
¿Cómo no?
Y para que Pepillo Segarra arme un rompecabezas.
¿Cómo no? Lo arrancaré el año entrante. No, no es cierto. No es cierto. No, muchas gracias, señor Burak. Muchísimas gracias. Está muy bonito. Está muy bonito, la verdad.
Sí, estoy de acuerdo con Toño. Sería bueno, Pepillo, una foto semanal los avances.
No tenía algo similar, pero bueno, muchísimas gracias. Empezaremos a hacerlo próximamente, mijito santo.
¿Sí? No, pero próximamente, ¿cuándo?
¿Pero ya quieres que me ponga ahorita?
¿Podrías abrir la caja? No, te digo.
No.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Esperamos gracias. La semana que entra algo.
Ya empezaron con la presión.
No,
ya empezaron
Pepillo,
con la presión,
es que mira,
hombre,
mira,
coño.
Me conozco y los conozco, ¿no? Ajá. Y creo que ustedes me conocen y se conocen. Entonces, pues si no hay presión, pues no va a ser ni madres.
¿No? ¿No? Sí, no, totalmente. Sí, no, sí.
Los caballeros se confabulan, como pueden ustedes observar. Pero, mira, es el 2 por 1.
Pepe, yo también soy muy huevón. Y necesito presión. Entonces, si tú me pusieras presión, pues lo tendría que hacer. Entonces, por eso es que tenemos la presión.
¿Va? Muy bien. Sale.
Ok.
Correcto.
¿Te vas a divertir, Pepillo?
No,
te vas a divertir. Y pon a la Agus a que te ayude. Que se ponga a trabajar ahí en algo, el Agus.
No, ¿tampoco crees que el Agus que no hace nada?
No, güey, pero es de Media Rojas de Boston. Que
ah, de veras, pues sí.
Exacto.
Y además es así como que una onda familiar.
Exacto.
Ándale.
Exactamente. Pones a Pau, pones al Agus.
Espera.
Que lo hagan ellos.
No, exacto. Ahí está el peligro, porque ya lo conozco. Entonces...
Se va a echar pasada.
Sí, va a ir a casa de Pau, que es su hija. Y entonces le va a decir, oye, ahí te encargo.
Y me mandas una foto.
Y me mandas una foto semanal.
Los avances, ahí me los pasas.
Fíjate que eso no lo había contemplado.
A ver, ¿para qué andas de chismoso, cara?
Bueno, a ver, pues ahora sí que venga el baúl original.
Ahí viene el baúl, ahí viene el baúl.
Muy bien, muchas gracias.
La cara de Pepe cuando de repente...
¿Qué es esto, coño? Bueno, entonces me permití traer unas cositas. Primero, este cuadrito que me encanta y que me lo trajo mi hijo de Italia hace 12 años que andaba en Europa. Este cuadrito de los Rolling Stones, que tiene un lugar preferencial en mi casa, que es la de ustedes. Me encanta este cuadro de los Rolling. Ahí están los cuatro.
Está muy bonito.
¿Cuántos años cumple?
79 años.
Y eso que ha sido metodista, ¿no?
Pero
se ha
fuerte.
Metido de todo.
Sí, no,
y sigue chambeando.
Sí. No, y con una energía tremenda. Y bravo para las damas, bravo. Sí, señor. Sí. Bravo, pero en serio. Sí.
Bravo de aplauso.
No, bravo de otras cosas. Bravo, pero.
Y aquí está Charlie Watts, que pues ya.
Sí, pero.
¿Cuál es Charlie Watts?
Este, el baterista, que ya está en el hoyo 18.
Sí. Es que también ya se veía más recorrido, ¿no?
Me encanta ese cuadrito que me gusta mucho, que sí me lo trajo mi hijo, que también es admirador de los Rolling Stones, y fue de hace 12 años que andaba por allá. Y traje algo muy especial para mí, que es el primer LP que tuvimos mi hermano y yo, de los Rolling Stones. Es este disquito.
Todo bien,
bueno, entonces ya no traigo
nada. No, será para ver si retiramos
si
la
trae,
caja,
si
Pepe.
No trae, coño, ¿qué les pasa?
Pepillo, para que tengas espacio.
Exacto. Este disquito que le tengo un aprecio muy especial.
Pero ya está todo raspado ahí, ¿no?
¿Qué? No, son las telarañas, güey, pues que no ves.
No, pues límpialo.
De la portada. Yo, francamente, ya me voy.
No,
a soportar a estos caballeros.
Yo pensé que es de estos cabros.
Ah, es que son telarañas es el diseño.
Sí, del diseño. Sí,
ah, hay que aclararlo, Pepe.
Pero bueno, aquí está el disco.
Yo pensé que era como tu celular aquel.
No.
Como bueno, la paloma.
No, pero y ese sí. El señor Burak le dio en la madre mi teléfono.
Sí, qué pena.
Bailó, pero bueno.
Bueno, ¿en qué año se adquirió este disco?
Este disco es de 1969.
¡Wow!
69 es de los éxitos de los Rolling, es el Big Hits.
Y para gente que nos está escuchando, es un octágono.
Es un octágono la portada. Y llama la atención porque, digamos, es la versión nacional, el disco. Este no es el...
¿Cómo?
No es importado, este es el disco nacional.
Ah, es oye, el, pero... Ajá. Son cinco los que se ven en la foto.
Pues sí, porque ahí estaban con Bill Wyman y también
había
Brian Jones había fallecido, es su guitarrista, muy joven, tenía 27 años, murió en el 69 y entonces Mick Taylor fue
o
el
sea,
que
originalmente
el
eran
que entró
cinco
en su lugar.
Los Rolling Stones.
Sí. Sí.
Ah, okay, sí, porque digo, yo los conocía ya con cuatro.
No, o sea,
¿Cuál es el que murió?
El que murió fue Brian Jones. Ajá. Que murió.
Se le fue toda la fama de los
27 años. No, bueno, él estuvo ahí cuando los Rolling Stones se proyectaron a la fama y el tipo tocaba todo, ¿no? Era un tipo muy versátil, tocaba la guitarra, el piano, la cítara, de todo. Era muy hábil, era muy talentoso.
¿Y conoces la historia de qué fue lo que le sucedió?
Pues se ahogó, no, es un pasoncillo. Entonces, y se ahogó, pues. Entonces, Mick Taylor fue el que entró en su lugar. Mick Taylor, como guitarrista. Entonces, inclusive en este disco, viene aquí algo dedicado a Brian Jones. Y sobre todo, llama la atención el disco porque, siendo nacional, lo hicieron la portada doble, hicieron la figura del octágono y todo esto.
O sea, copiaron el
o sea, porque
el original.
Sí, porque mandan los originales de Estados Unidos o de Europa, y en aquella época no era usual que se sacaran los discos si venían con funda doble, porque los costos aumentaban mucho.
Claro,
entonces,
claro.
Muchos discos, por ejemplo, importantes, que venían con funda doble importados, los sacaban con funda normal. Y luego esto ya cambió a principios de los 70, ya empezaron a sacar más los discos como venían con su funda doble, etcétera. Pero esto es de 1969 y sí llamó la atención que lo sacaran tal como era, ¿no? El octágono, la funda doble.
Pues estaba viendo es Peerless.
Peerless, sí.
¿Peerless no es la marca que tenía Marco Antonio Lugo o era otra?
No, la de Marco era otra.
¿Era otra?
Era Marco Antonio
Lugo, que era un gran narrador de fútbol.
Sí.
Particularmente de radio, hizo también televisión, sí. Pero extraordinario.
Sí. No, Peerless...
Tenía su disquera. Tenía su disquera, pero entonces no era Peerless.
Sí, entonces resulta que Peerless fue el primer sello discográfico que hubo en México.
¿Ah,
la,
sí?
La primera disquera que hubo en México fue Discos Peerless en 1933.
Uy.
Fue el primer sello, ya después vinieron los demás, RCA, SBS, etcétera. Pero Peerless fue la primera, fue la pionera. El señor Klingworth, Gustavo Klingworth y don Eduardo Baptista fueron los iniciadores de esta compañía Peerless. Y pues bueno, Peerless manejaba el catálogo de Decca, el catálogo London, donde venían los discos de los Rolling Stones. Y por cierto, bueno, en Peerless, imagínense, tenían ni más ni menos que al amo Peter, a Pedro Infante. Y con
¿serio?
Pedro Infante, pues imagínense, no más, ¿no?
Lo que sacaron.
No, pues Pedro Infante, imagínense, se siguen vendiendo los discos de Pedro Infante. Y luego Peerless, el catálogo de Peerless, lo vendieron todo a la Warner a principios de siglo, como en el 2001, pero sí
y
es
ya
un...
desapareció Peerless, ¿no?
Peerless, exactamente, pero tuvieron muchos años y manejaron catálogos importantes, artistas como la Sonora Matancera, Celia Cruz, Pedro Infante, el mero mero, etcétera, pero varios de los grupos importantes los manejaban en Peerless y sobre todo pues los Rolling Stones y ese disco en particular que trae los éxitos como Honky Tonk Woman, Jumpin' Jack Flash, Ella es un arcoíris, etcétera. Es un discote, la verdad, ese, el Big Hits Volumen 2. Y pues ese es el. Y lo quise traer, digo, ahora sí que en homenaje al maestro Mick Jagger, uh-huh. Y porque sí fue el primer LP que tuve yo de los Rolling Stones, fue ese que lo compramos en una de las tiendas de estas de autoservicio que antiguamente sí vendían discos.
Ahora. Tú aclaraste que lo compraron tu hermano y tú.
O sea, que tuvimos mi hermano y yo, digamos, porque él también le gusta mucho el rock
sí,
and roll, ¿no?
Pero ¿tú no le dejaste ningún disco ya cuando él se fue por su lado y tú por tu lado?
No, pues yo me quedé con los discos porque él no es tan apasionado de esta cosa, ¿no? Entonces yo sí me quedé con los discos y solamente uno que otro muy especial que le gustaba a él se quedó con él.
Pues pero yo en el lado... A o lado 1, Painted Black, Ruby Tuesday, She's a Rainbow, Jumping Jack Flash, Mother Little Helper y Let's Spend the Night Together.
No, que es puro canción, ¿no?
Sí, y en el lado 2, Honky Tonk Women, Dandelion, 2000 Light Years from Home, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow y Street Fighting Man.
Pues ahí está.
Oye, pero tienes algo más.
Ah, bueno, algo
o sea,
más.
No se acaba
no,
esto.
No, no, nada más de... Quise traer este recuerdito de la primera vez que vinieron los Rolling Stones a México, a la Ciudad de México, que fue a principios del 95. Aquí está mi gorrita de la gira del Voodoo Lounge. Del Voodoo Lounge. Sí, sí, sí. Fue la primera vez que estuvieron por acá en el Foro Sol.
¿Fue en 95, dijiste?
No, a principios del 95, que estuvo la cosa difícil porque... se pensaba que a lo mejor se suspendía y no iban a venir los Rolling Stones porque vinieron aquello terrible, el colapso económico aquí en México de los errores de diciembre, del 94, que fue una cosa terrorífica.
Sí.
Y entonces ya estaba pactado, proyectado de los boletos y todo esto para los Rolling empezando el siguiente año, y entonces como que se empezó la cosa a tambalear por la situación económica, de evaluación y demás, y sin embargo, sí vinieron los Rolling Stones, y fue la gira del Voodoo Lounge, y entonces ahí estuvimos, y han venido ya 4 veces los Rolling Stones. La más reciente fue en el 2016.
¿Y has estado presente las 4 veces?
Bendito sea Dios, me ha tocado estar las 4 veces. Esa vez del Voodoo Lounge, el grupo telonero fue Caifanes. Y me acuerdo mucho la del 98, vinieron en el 98, en febrero del 98, de nuevo al foro. Estaba en pleno los Juegos Olímpicos de Nagano. Ustedes andaban en Nagano. A mí me tocó trabajar aquí, que hacíamos todo de los programas, y que también colaborábamos en todo eso de lo de Nagano aquí en México. Y me acuerdo que ese día era sábado en la noche. Púmbale, yo me fui al concierto. Me fui al concierto con mis hijos y estuvo muy padre. Luego vinieron en el 2006 y la más reciente en el 2016. Ha estado muy padre ver a los Rolling Stones.
Qué bárbaro, pues es un recorrido enorme de los Rolling Stones, de esos grupos que es raro, muy raro, ¿no? Que esos grupos de tanto éxito que se mantengan.
Pues sí.
Porque casi todos esos grupos en todos los niveles, desde, bueno, obviamente los Beatles, pero ABBA, por ejemplo, y bueno, todos esos grupos que tienen mucho éxito, se separan muy pronto, ¿no?
Pues sí, o después de algún tiempo, pero pues ya que se peleen,
o se divorcien.
Bueno, sí, porque ABBA eran 2 matrimonios.
Sí.
O simplemente pues alguno de ellos decide hacer una carrera de solista,
claro,
y los que se quedan pues ya no la hacen, y entonces se pierde el grupo, pero pues ellos sí han mantenido durante muchísimos años.
Sí, no, ellos, inclusive Bill Wyman, que era su bajista original, por ahí del 93 él se fue del grupo, y entonces llamaron a un bajista, pero que no lo consideran parte de los Rolling Stones, aunque toca con ellos, pero no es un Rolling Stone, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahora tienen un nuevo baterista, Steve Jordan, pero no lo consideran como uno de los Rolling Stones.
Pues sí, no es de los fundadores.
Simplemente un reemplazo de Charlie Watts. Pero sí, a mí la verdad me encanta ver a mis veteranos de guerra, verlos tocar, que sigan, aunque estén viejos, lo que sea, pero la siguen rifando fuerte, porque me acuerdo que en una ocasión entrevistaron a John Anderson, al cantante del grupo Yes, en una sesión que tuvieron hace ya varios años en el House of Blues, tocó Yes, y entonces al terminar la audición, tocaron como 3 o 4 canciones nada más, y entonces un reportero le preguntó: oiga, señor Anderson, pues no se cansan de seguir y tantos años, y pues bueno, y pues digo, que lleguen a un grado de saturación, que pues para qué siguen. Y entonces Anderson le respondió, John Anderson le dice: mire, lo que sucede es que es lo que nos gusta hacer, disfrutamos mucho hacer esto, hemos recorrido el mundo en varias ocasiones, hemos tocado en todos lados y disfrutamos mucho lo que hacemos. Eso sí, el día que no lo hagamos bien, ese día nos vamos a nuestras casas, cuando no lo hagamos bien.
Pues sí.
Entonces, y tiene razón, o sea, son tipos muy profesionales que cuando dicen: ya empecé a desafinar gacho y cosas de esas.
mejor para afuera, pues, pero sí. Ninguno ha desafinado gacho.
No, digo, lamentablemente han muerto algunos integrantes.
No, bueno, sí, ahí sí, salido. Ahí sí ya
no pueden seguir. No, bueno, pero los han reemplazado con gente de capacidad, pues, ¿no?
Sí.
De categoría, pero bueno.
Muy bien, Pepillo, muy bien. Cerramos el baúl. Ahí déjalo si quieres, chavita, no pasa nada.
Rock and rollero.
Porque ahora no hace tanto bulto, ¿verdad?
No. pero se va con un extra el baúl.
Sí.
Y esperemos pruebas.
Me fui con mi bonus track.
Te fui con premio.
Conste, Pepillo, queremos ver avances.
Ya empiezan a presionarme, Dios de mi vida.
Bueno, béisbol de Grandes Ligas, Henry, ¿qué destacas del béisbol de Grandes Ligas ahora que ha reanudado la temporada? Dodgers llegó a tener esta racha de 8 victorias seguidas, incluido el triunfo de Julio Urías, que pichó muy bien, Muy bien. Dodgers ha arrancado muy fuerte. Yankees no arrancó tan fuerte la segunda parte.
Sí, me ganó, de hecho, un par de juegos, una doble cartelera a Houston, que hay gente que dice, bueno, ¿y por qué dobles partidos? Lo que pasa es que no hay que olvidar que la temporada empezó tarde por el asunto del bloqueo de los dueños a las instalaciones de Grandes Ligas, y entonces tienen que recuperar esos partidos para que sea un calendario de 162 juegos. Houston bien, los Marineros que llegaban con esa racha de 14 victorias consecutivas, pues ya
se cayeron.
Ya se cayó. Hablabas de Urias, Urquidy, que también está lanzando bastante bien con el paso de Houston.
Y yo creo victorias de Urquidy.
Sí. Y yo creo que de lo más destacable lo que sucedió el fin de semana en Cooperstown con el ingreso de 7 nuevos miembros al Salón de la Fama, y en donde pues la tarde se la llevó David Ortiz.
Fíjate que entre los que entraron está Jim Katz. Y yo, así, de las primeras referencias de béisbol que tengo en mi mente, es precisamente un zurdito que estaba con Medias Blancas de Chicago y que se llamaba Jim Katz. Es de las primeras referencias que tengo.
No, pues es que un zurdo que duró muchos años.
Muchos años.
Yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Jim Katz, pues fue por la Serie Mundial del 65, que llegaron los mellizos de Minnesota.
Llegaron los mellizos
contra los Dodgers, esa Serie Mundial, que obviamente se transmitió aquí en nuestra casa, en Telesistema Mexicano, se transmitió esa serie. Y por esa razón, yo tuve la oportunidad de ver a Jim Katz en aquella época, tenían otro muy buen pitcher, Jim Grant, Mudcat Grant, Moreno él, y estaba otro, Camilo Pascual, que era un pitcher que levantaba la pierna hasta por acá en el
guante. Estilo Juan Marichal.
Sí, así, pero muy arriba. Y pues estaba Tony Oliva y Zoilo Versalles. Y era un
equipazo. Tony Oliva también ingresó al Salón de
Tony Oliva, super bateador. Zoilo Versalles, etcétera. Pero la referencia era con Jim Katz, que después pasó a otros equipos, como dices, ¿no? Pero el Mudcat Grant fue uno de sus compañeros. Y lo del Big Papi, pues comenzó con los mellizos de Minnesota.
Sí, claro. Que además llega a los Medias Rojas. Y al año siguiente son campeones y rompen la maldición del Bambino. Tiene 3 títulos en la Serie Mundial y es el primer bateador designado que en su primer año de elegibilidad ingresa al Salón de la Fama. Y además un personaje muy importante para la ciudad de Boston, después de los atentados aquellos que se dieron justamente en la maratón de Boston. Los Medias Rojas tomaron prácticamente el liderazgo de la ciudad, y hablando de que los Medias Rojas fue David Ortiz, en donde señalaba que nadie se iba a meter con su fucking city, ¿no?
Sí, inclusive digamos que como dices, el líder natural de todo este rollo de ¿cómo era? Fuerza
Boston. El Boston Strong.
Exacto, Fuerza Boston. Fue David, como dices, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, un gran pelotero en su momento también. Se convierte en el cuarto dominicano que ingresa al Salón de la Fama. Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Juan Marichal y él.
¿No te sorprende eso? Que sean solamente cuatro.
Sí.
Porque la verdad, la cantidad de peloteros dominicanos que hay es impresionante, ¿no?
Sí, desde luego. Y bueno, 2 cubanos, el caso de Tony Oliva que mencionaban, de Mini Miñoso también. Gil Hodges, que fue jugador de los Dodgers de Brooklyn, que muere muy joven, a los 47 años de edad, y que era el manager de los Mets del 69 de Tommy Jerry, ¿no? Como pitchers. Bill Fowler, que él jugó a fines de los 1800, que se cree que fue el primer pelotero negro profesional. Y no se dice de manera despectiva de mi parte, pero luego se dice de color, pero pues también de color, pues esos son blancos. O sea, y hablando con gente afroestadounidense, pues ellos dicen que no es insulto de ellos, así lo dicen, ¿no? Entonces, pero jugó en más de 50 equipos, y es que había muchos peloteros que no lo querían en ese equipo, y entonces iba para afuera.
Brincaba de equipo en equipo.
Exacto, murió en 1913. Buck O'Neill, que también él luchó mucho a últimas fechas por mantener vivos los recuerdos de las ligas negras. Y bueno, pues él estuvo también involucrado, obviamente, con las ligas negras. Y pues creo que ya no se me escapa nadie. Bueno, y lo de Jim Katz es interesante porque él empieza, si no me equivoco, en el 59 y termina de jugar en el 82.
¡Hombre, duró!
Es campeón con los Cardenales.
Sí, Cardenales, 82. Sí.
Muchos años también en la crónica de los partidos.
Sí.
Y además, un fileador nato. O sea, él ganó 16 guantes de oro.
Imagínense. No, no, no. capacidad para fildear. Sí, esto del Salón de la Fama, que resulta pues tan llamativo para pues el personaje que lo vive, uh-huh, y también para la familia, uh-huh, de los que ya se fueron, ¿no? De los, claro, que ya murieron. Y pues es un gran honor, es una gran distinción, gran reconocimiento, sin lugar a dudas. Ya veremos pues cómo se va desarrollando en los próximos años con las superestrellas de la actualidad. Pero yo sigo sorprendido de que solamente Mariano Rivera haya entrado con el 100% de los votos. O sea, sí, uh-huh, que no haya más que uno, que Derek Jeter no haya sido...
Creo,
o sea,
que Jeter faltó uno, ¿verdad?
Sí, pues es que siempre falta, siempre hay alguien, sí, resentido,
sí,
ahí.
Sí, la, sí, verdad, claro, claro.
Sí, sí. Digo, la neta, o sea, Tom Seaver no entró, imagínate. Ken Griffey Jr., uh-huh, en su momento Babe Ruth.
Cancaron.
Exacto, o sea, uh-huh, nadie, a excepción de Mariano Rivera.
Es increíble. Sí. O sea, es que no, sí, ese es un dato que te lo platican, te lo dicen y no lo crees.
Sí, no. Y lo que se ha llegado a decir, que de repente por ahí hay alguien en la boleta, no pone nada, ¿no? La deja escapar y no vota por,
sí,
nadie.
Sí, la regresa, ¿no? Dices, limpio.
Dices, oye, entonces está poniendo por encima del que jugó.
Claro.
Entonces,
por cierto, ¿ya regresaron sus boletas de votación del Salón de la Fama?
Yo ya.
Ya le entregué a Lagos que le iba a poner.
Oye, José Bicentenario, qué cosa.
Pues, ¿sí? Sí, ¿qué tiene? Pues, ¿qué tiene? Dijo, ¿qué?
Bueno, yo ya la llené y ya la llevé a... Para que la manden de regreso.
Ah, muy bien.
Bueno. Oigan, algunas cosas de memorabilia.
Ajá. ¿Cómo andamos de tiempo, Chano?
Ah, bueno, tenemos tiempo. Resulta que hay una tarjeta de Mickey Mantle de 1952 que está en este momento en subasta.
Tarjetita
de estas, okay, ya sabes, ¿no? Que además está en condiciones prácticamente perfectas, o sea, tiene calificación de 9.5. Uh-huh. O sea, las esquinas, que también son muy importantes, sí, claro, están perfectas. El colorido también.
Y está firmada.
Y no está firmada.
No está firmada.
No, okay, no está firmada. Okay. Pero bueno, esta subasta acaba de iniciar. El último día es 27 de agosto y se cree que podría alcanzar 10 millones de dólares.
¿Cómo
qué? 10 millones de dólares.
Sin estar firmada.
Sí, 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 sí. Mira, el récord de una de estas tarjetitas es de Honus Wagner.
Sí.
¿No? La famosa tarjeta de 1909.
Sí, sí.
6.6 millones de dólares. La vendieron hace un año. Y hace unos meses se vendió otra de Mickey Mantle, de esa versión del 52. Pero bueno, pues ahora se cree que va a superar esta cantidad. No sé si lo dije ahorita, pero bueno, inicia. Hasta ayer la subasta estaba ya en 4.2 millones de dólares por la tarjetita.
Ajá.
El dueño es un cuate que es de Nueva Jersey, que tiene un negocio de esto de tratamientos de basura y no sé qué. La compró en 1991 por 50 mil dólares.
Pues ya era un dineral.
No. Bueno, era un dineral, pero pues ahorita ya anda en 4.2.
No, está bien, pero pues fue un ¿Qué? Visionario.
No, pues sí, ¿cómo se iba a cotizar de esa manera?
50 mil dólares se me hace muchísimo dinero. Ya 4 millones, imagínate. No, bueno. Yo ahí tengo un montón de tarjetitas, voy a empezar a buscar.
Pues sí, a rascarle ahí.
Ahí, capaz que sale para los tacos. Mickey Mantle, bueno, sabemos que jugó para los Yankees entre 51 y 68, ganó la triple corona de bateo en 56, 3 veces más valioso de la Liga Americana, 7 veces ganador de la Serie Mundial, miembro del Salón de la Fama y murió en el 95.
A ver, Henry, ¿hay alguna explicación del por qué esa tarjeta de ese año
en particular
es tan valiosa?
No lo sé.
No hay.
No lo sé.
O por lo menos no está aclarado el por qué. Digo, para saber qué busco. Entre mis tarjetitas, ¿no?
Sí, ¿no? Y Mantle se retiró en el 68, en el año olímpico de México, fue su última temporada, que fue cuando vinieron los Yankees aquí a jugar contra Tigres y Diablos. En ese 1968,
sí,
en juego de pretemporada, pues de exhibición.
Ramón Arano.
Ramón,
derecho.
Y Ramón ponchó dos veces a Mickey Mantle, que les ganó 5-3 aquel juego y tiró la ruta completa, Ramón.
Sí. Oye, yo tengo una foto con Mickey Mantle y con todo y autógrafo. ¿No les interesa?
¿Te sacaste una foto con Mickey Mantle?
Fíjate que fui a un evento hace muchos años, muchos años, como sagaz reportero. Ajá. Era yo malísimo. y estaban haciendo un homenaje a un jugador legendario de fútbol americano de nuestro país. Y no sé cómo, pero estaban invitados Mickey Mantle y Roger Staubach, los dos. Y pues la verdad es que con mucha fortuna había un fotógrafo, no obviamente celulares y eso, pues, no,
eran otras épocas.
Estamos hablando de finales de los 70, ¿no? Y entonces había un fotógrafo y me tomó foto con Mickey Mantle.
Wow.
Y me tomó foto con Roger Staubach, con los dos. Y ahí tengo mis
oye,
fotografías.
Qué no, buenos recuerdos, ¿no? Qué barra.
Gran recuerdo, sí, sí. Bueno, tengo otra ahí con Sal Sánchez, por ejemplo, que en paz descanse.
A Salvador.
Fue una figura. Y además, chistoso, porque iba a hacer la pelea en el Caesars, me supongo que en el Caesars, porque hay chavas, edecanes, que están vestidas como...
A la usanza de los romanos.
Del Imperio Romano, exactamente.
Qué sí, bueno.
De los grandes recuerdos. Oye, como sagaz reportero.
Yo como disfruté cuando Sal Sánchez le dio en su madre al Wilfredo Gómez.
Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez.
Tan hablantín y todo. Bueno, sí. Pudo noquear en el primer round, pero mejor le dio una buena tunda durante...
La narración, ¿cómo recuerdo yo la narración de... Don Antonio Andere?
De Toño Andere y Sonia Alarcón.
Sí, claro. Entonces, ¿cuál fue la narración de Enrique Llanes? Porque también hay otra pelea muy famosa, que la narra Enrique Llanes. Me voy a acordar, ahorita no estoy muy seguro, pero Enrique también narró bastante.
Sí, como no, el campeón. Sí,
mira, claro. aquí está la tarjetita, y ahora se las voy a mostrar a ustedes, que trae una firma, pero me da la impresión que es la firma impresa en la tarjetita, ¿no?
O sea, siempre,
no
es... Siempre estaban impresas.
Ajá. Exacto, entonces no es una firma como tal de Mickey Mantle.
Exacto.
Pero, pues, la verdad es que, pues,
¿pero por qué?
Se puede ver que está en condiciones óptimas la tarjetita.
Sí.
Y, por otro lado, Jim Irsay, que es el dueño de los potros de Indianápolis, pues él también le encanta coleccionar cosas. Y se acaba de hacer... del cinturón de campeón del mundo de Muhammad Ali, del Consejo Mundial de Boxeo, de la pelea del 74 contra George Foreman en Zaire, aquella de Rumble in the Jungle.
Sí, sí.
Pagó $6 millones.
No manches.
Ahora, lo interesante de todo
que
esto...
Que le digan a Mauricio Zulay.
Este cinturón fue vendido en 2016 por $358,500 y en 2017 por $120,000. O sea, ¿por qué del 2017 ahora llegó hasta $6 millones?
Pero primero la segunda venta fue menor
a la primera.
Se cotizó menos. Pues.
Este cinturón se lo dieron a Ali de manera retroactiva en el 76, porque es cuando empiezan a aparecer los cinturones de campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Este título que lo defendió 9 veces Ali y lo perdió en el 78. Es uno de 2 cinturones que se conocen de Ali, del Consejo Mundial de Boxeo, como campeón. El otro está en una colección privada. Ahora, Irsay, ya anteriormente, el dueño de los potros, había comprado los zapatos que utilizó Muhammad Ali en la pelea del 75 contra Joe Frazier de Thriller in Manila. ¿No? Y además también tiene...
¿No sabes cuánto pagó por esa?
No tengo el dato. Pero también tiene la bata de que utilizó Muhammad Ali en su primera pelea como Muhammad Ali. Cuando se había cambiado de nombre, antes era Cassius Clay, desde luego. Ajá. En la pelea de revancha del 65 contra Sonny Liston.
Ajá, ajá.
Ah, en la pelea de revancha que fue cuando se terminó el primer round.
Ajá.
Que dicen que sí, que... Levántate, oso feo, que le decía, ¿no?
Sí. Y luego esto lo debes saber tú, Pepillo, porque tiene también Jim Irsay en su colección una guitarra de David Gilmour de Pink Floyd. Esa la compró en $4 millones.
Este señor tiene una memorabilia, pero fuerte, pianos y cosas de esas.
También tiene un kit de batería de Ringo Starr que compró en $2 millones. Y también tiene documentos de, pues digamos que de los padres de la patria de Estados Unidos, que allá les llaman los Founding Fathers.
Ajá.
También tiene documentos de ellos.
No, este señor es un coleccionista tremendo. No, de la firulilla.
Debe tener un auténtico museo. Sí. Un museo, qué bárbaro. Sí, bueno, pues el señor Irsey. Hay que contactar con él, a ver si le interesa el cuadro que hizo tu papá de Joe Neiman.
No, pues sí, ojalá le interesara.
Un milloncito de dólares, Pepillo.
Ahora sí que imagínate, soñar no cuesta nada.
¿Pero lo soltarías?
Pues, híjole, qué pregunta, ¿eh?
Es una buena pregunta.
Es una buena
porque,
pregunta.
Porque pues, es de su jefe, es de tu jefe. Pues, sí, claro. Además, sabes que es una joya, ¿eh?
Es un valor estimativo muy grande.
Muy grande, sí, muy increíble. Grande.
Y sí, yo tengo una pelota de Bob Gibson que me hiciste el favor de comprar, mi querido Toño, que iba a ser para otro personaje.
Sí, me acuerdo.
Pero ni madre es que se la voy a dar a esa persona.
Haces bien, haces bien.
Y entonces me quedé con la pelota.
Chiste local.
Pero absolutamente local e incontable.
Pero se me hace que algunos se imaginaron. Ya nos vamos a ir muy rápido, ¿ya? Nada más. Lo de Checo Pérez, ¿se equivocó él? ¿Se equivocó su equipo? ¿Qué pasó con Checo Pérez que se le fue el podio?
Pues es que está muy rara la cosa, ¿no? O sea, faltaban 3 vueltas para que terminara la carrera y estaba el safety car y pues se aduce una serie de confusiones y de malos entendidos.
Que había 2 safety cars.
Es que aparentemente eso fue lo que sucedió y que también había un error ahí en la comunicación para Checo. Pero por otro lado también uno de los hombres más importantes del equipo Red Bull, pues sí, burlándose un poquito, decía que había bebido tequila el día anterior Checo Pérez.
Pero que no manche, o sea, ese asesor de Red Bull le cae gordo Checo, esa es la verdad. Pero no puede estar haciendo esas declaraciones, sinceramente.
Quiso hacerse el chistoso.
Sí, pues, no, pues que se haga el chistoso en otra cosa. la verdad, sí, no, qué payaso. Pero sí se equivocó Checo.
Pues es que es difícil saberlo. Híjole.
Sí, se aduce un parpadeo ahí, ¿no?
No se durmió.
¡Qué coraje!
El caso,
¿no?,
es que George Russell sí venía preparando la cuestión del rebase desde atrás y aprovechan la oportunidad y pues... No sé, sí vienen muchas explicaciones, pero realmente el que sabe si la regó o no, pues es Checo.
Es Checo, claro. Y su equipo.
Parece que había un problema en la comunicación, en el software o no sé qué decían,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pues que entonces, le...
Pero a Russell...
Que le pongan push o algo play.
Pero que a Russell, los de la escudería Mercedes ya lo habían prevenido a Russell. O sea que más o menos él ya estaba, digamos, preparado para lo que decía.
Para,
¿no?,
jalar.
Para jalarle fuerte y hacer el rebase a George Russell.
¿Cuántas cosas pasan que uno ni siquiera se puede imaginar? Bueno, ya nos vamos a ir muy rápido. Vamos a exigir una explicación a José Bicentenario.
¿De qué, tú?
Del viaje que hizo Relámpago y al cual no nos invitó.
¿A dónde fue?
Aguascalientes.
¿Tú estuviste, ¿qué?, en Aguascalientes?
Que, oye, pues si ya pasó la feria de San Marcos. Ya, no, que yo recuerde, no.
¿Y nada más se puede ir a Aguascalientes cuando es la feria de San Marcos?
No, bueno, pero es una ocasión muy especial, ¿verdad? Que va muchísima gente, es la feria... Podemos decir la feria más famosa de México, ¿no?
No, y además dicen que es divertidísimo.
No, pues está padre. Hay otras ferias muy padres, no, pero claro, la de San Marcos, claro, creo que es la más tradicional.
Es la mera mera.
La bueno, que la rifa fuerte.
No. A ver, no distraigas, Pepillo.
Eres
como un abogado defensor que trata de distraer.
Es una cortina de humo.
Exacto.
No, ya no hables de cortinas de humo. Ya no hables de eso.
Ni de
ya,
distractor.
No, ya no hables de eso, pues.
Ok.
Pero yo no sé de qué están hablando los caballeros porque
Pepillo,
de
Aguascalientes. Hay evidencia.
¿Evidencia?
De que estuviste en Aguascalientes.
¿Tendré un doble o alguna cosa de esas?
No. Los rieleros, Henry. Ajá. Hicieron 17 carreras en la primera entrada el otro día contra los mariachis de Guadalajara. Uh-huh. 17 carreras en la primera entrada, récord de Liga Mexicana. ¿Quién es el único capaz de hacer un rally de 17 carreras como narrador?
José Vicente Segarra García.
Carajo, ¿por qué no me invita? Me hubiera ganado una lana extra, por
¿no
Dios.
¿No narraste tú, Pepillo?
No, estabas ahí.
No.
17 carreras en la primera entrada, Pepillo. ¿A poco no hiciste tú ese partido?
Y terminaron con 30, fíjate. No, anotaron 30 carreras estos malvados. Y eso que no me invitaron al Fenway. Las 28 carreras de los azulejos de Toronto.
Ah, de veras hubo 28 carreras.
Nunca antes Boston había recibido tantas carreras en un partido.
No.
Pepillo, ¿tú eres capaz de hacer un rally de ese tamaño?
Te digo que si me pagaran por carreraje, ya yo me hubiera yo retirado de la lana que hubiera yo ganado.
Ya vendrías aquí, pero de hobby.
No, de hobby, así a saludar a mis amigos y todo ese rollo.
¿Cuál será el rally más grande que te ha tocado narrar? Híjole. ¿10, 11 carreras?
Fácilmente, sí.
Una... No, bueno, o sea, fácilmente.
No, no, sí. Por lo menos un rally de unas 12 o 13 carreras. Es, eso sí, seguro, segurísimo.
Entonces no fuiste a Aguascalientes.
No, no fui, ¿no? Hombre, caray. ¿Cómo no me invitaron allá, agüitas?
Imagínate, ¿cómo narras el resto del juego cuando en la primera entrada van 17-0?
Sí, ¿no? No. Piedad, piedad para el que sufre.
Ahora, ¿fue en la parte alta?
Baja.
No, no, pues ya valió.
Parte baja, bueno, de la primera
ya
entrada.
En ese momento, con permiso, ¿no? Ya nos vamos. Sí, sí, ¿Qué hacen los aficionados? Eran los mariachis, ¿no?
Sí, sí.
Imagínate, ¿no?
Los mariachis de... No, los aficionados estaban en Aguascalientes.
Los mariachis callados.
En el Romo Chávez, ellos estaban contentos.
Ah, bueno, sí. Yo pensé que estaban en Guadalajara.
No, no,
sí,
no.
Les hubieran dado con el guitarrón en la cabeza. Pura de inútiles y todo.
Henry y Pepillo. Voy a hacer una referencia futbolera, pero...
¿Otra vez?
No, solamente es para complementar el programa, el podcast del día de hoy. Dani Alves ha llegado al fútbol mexicano, ¿no?
Ay, qué padre.
Dani Alves, ajá, con los Pumas de la universidad. ¿Qué jugador recuerdan, así de primericia, de primera, de cualquier deporte, del que sea, que haya sido así de máximo nivel en nivel mundial, pues, y que haya jugado en un equipo mexicano? No tiene que ser fútbol, puede ser otro. Orestes Miñoso, por ejemplo, uh-huh, entró al Salón de la Fama, jugó con el Unión Laguna, uh-huh, yo me acuerdo. Jugó creo que los 50 y tantos años, una cosa
sí,
así.
Con Unión Laguna vino en el, ¿qué? En el 70, fue sí, manager.
Pero él jugó quién sabe cuántas décadas.
Sí, Orestes sí, Miñoso. Sí, o Miñoso, sí. Híjole.
Que entró al Salón de la Fama. Pero bueno, a ver, así fuera de serie, un histórico, un personaje de esos a nivel mundial top, que haya jugado en algún club mexicano. No que haya jugado en México, porque pues, en México han jugado todos, ¿no?
Sí, pero es que básicamente tenía que ser deportes de conjunto, porque digo, sí, si hablas de deportes individuales, pues han venido grandes tenistas o boxeadores o lo que sea, pero pues es nada más de para un evento y adiós.
Exactamente.
Pues, básquetbol no, pero... pues el primero que me viene a la mente, y porque le iba a la América en aquella época, pues Dirceu.
Dirceu Guimarães.
Que vino de la selección brasileña, que le fue fatal en México. Además, una época muy mala de la América, sí, en donde vino aquella frase de Dirceu que él daba balones y le devolvían sandías. y luego se fue al Atlético de Madrid y murió muy joven Dirceu.
Sí.
Pero es el primero que me viene a la mente. Digo, porque pues obviamente Babá, Eusebio, todos ellos, pero pues no sí, me tocó verlos.
Sí, bueno, yo sí recuerdo cuando vino Babá, que pues era una de las estrellas del fútbol de Brasil, la selección campeón con Brasil. Que
dos veces.
Que llamó la atención, pero que viniera aquí Babá con el América. Y recuerdo también, aunque ya en su completo caso, pero que jugó aquí, Didi. Didi vino con el Veracruz en los años 60, digamos ya en la etapa final de Didi, pero Didi había sido una de las superluminarias del fútbol de Brasil, compañero de Pelé, uh-huh, del 58 y todo aquello.
Sí.
Y me estoy acordando ahorita, aunque tuvo un paso muy, muy breve con los Tigres capitalinos de béisbol, estuvo Warren Spahn. Y Warren Spahn ha sido el lanzador zurdo con más victorias en la historia de las grandes ligas.
Ah, ese es un buen
momento. Y estuvo un ratito nada más, un ratito. Pero sí jugó con los Tigres Warren Spahn, que fue una superestrella de los Bravos.
¿Ronaldinho?
No, pues, por supuesto, una gran figura. Nada más que, pues, creo que las fiestas fueron más grandes que sus actuaciones en la cancha.
¿Sabes? Ahora que han estado con lo de Dani, le gusta la fiesta. Entonces, pero ahora que con estos jugadores importantes que han venido al fútbol mexicano, etcétera, y que han hecho reportajes, creo que se les ha pasado uno muy importante.
¿Quién?
Gregor Lato.
Claro. Sí,
Lato, que vino al Atlante. Y Lato no era cualquier baba de perico. Lato, jugadorazo. Sí,
en las épocas del Seguro Social, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exacto.
Ah, pues te llegué a acompañar a los entrenamientos ahí en la unidad Cuauhtémoc, que iba yo contigo.
Sí.
Que Don Horacio Casarín era el técnico del Atlante.
Correcto. Don Horacio era el técnico.
De aquel tiempo era, ¿qué? 1981 más o menos.
Sí, Pepillo. Sí.
Eran las épocas del Ratón Ayala, ¿no?
Sí.
No, entonces, te puedo decir la alineación completa.
Sí, ¿quién? Lalo Moser, Regis.
Sí, sí.
¿Estaba la Volpe ahí?
La Volpe, el portero.
Y mira que sí me acuerdo. Ahora, pregúntame los del Atlante, ahorita no tengo ni idea.
Yo te puedo decir todos también. No, pero. El Gancito Hernández.
No, hombre.
Oye, fue el jugador más valioso.
Y el Pingüino Cedillo, ¿el qué?
El Gancito Hernández fue el jugador más valioso de la expansión en la temporada, bueno, en el año futbolístico que recién concluyó.
Y el Barrita Sánchez.
El MVP. No. Hay buenos jugadores. El Cuba. El Cuba es muy bueno. Ronaldo González, muy bueno también. Ramiro Costa, nada más que tiene un carácter de la fregada.
Lo escuchan a cada rato.
El argentino.
Hazte de cuenta que me están hablando de física cuántica.
Elvis Sousa, buen jugador Elvis Sousa, ¿no, Pepillo? Sí. No, pero ese Atlante era...
Es que perdió la final contra Tigres.
Contra Tigres, exactamente. Y ese mismo día nos fuimos al Mundial de España 82. La Volpe. Gigio Montes de Oca, que regresó al Atlante. Porque él se había ido a la UDG. ¿No?
Estaba Vázquez Ayala ahí también.
Estaba el Gonini. Sí. Estaba Gillo, estaba Hugo Gottfried. Uh-huh. Bonavena Ramírez.
El Bonavena.
Estaba el Gonini. Gonini, el Vázquez Ayala. Uh-huh. Por ahí andaba, Spencer Coelho, por supuesto. Estaba
Lalo Moses
la
también.
Calaca González, la Calaca 2. Estaba Eduardo Moses. Estaba Vanibaldo Castro Caviño, estaba el Ratón Ayala, estaba el actor Rubén Anguiano.
Rubén Anguiano, que había salido del Zacatepec, que había estado con la UDG.
No me acuerdo si estaba Bucetich en esa época o no, Víctor Manuel Bucetich, el actual técnico de Rayados. No, era un equipazo.
Sí.
Y luego la banca. O sea, estaba Sergio Lira y Rubí Valencia. Y estaba ayer el Pueblita.
Había feria, hermano.
Bueno, en esa época, no había redes sociales y situaciones que ahora, pues digamos que son más sencillas para criticar ciertas circunstancias que se presentan, pero había mucha crítica de que Caviño o Spencer, Luisinho también, José de Jesús Aceves, que Caviño, Spencer y todos ellos ganaban más lana, pero 10 veces más que los doctores más prestigiados de del Seguro Social, ¿no?
Pues sí, así, bueno, el seguro.
Sí. Bueno, ya nos vamos.
No, bueno, oye, ya, pero...
¿Cómo de tiempo?
Cuando vino Schuster a los Pumas, sí, jugó muy poquito.
Sí, Schuster, claro.
Jugó muy poquito.
Bueno, Bebeto.
Sí, igual sí le fue bien con
Toronesa.
Ahí lo trajo Lalo Treyes.
Lalo Treyes, exactamente.
Sí.
No le fue muy bien a su casa... Pero al contorno de esa tuvo algunos buenos momentos. Les tiró una pared en su casa.
No me digas.
Pues es que la señora quería una... creo que una recámara más amplia.
Una ampliación.
Pero sin pedir permiso. Imagínate. No, personajazos. Bueno, oye, de esos personajes grandes que pasaron, estaba ¡Ay, hombre! Norberto Bobbio.
Norberto Bobbio.
Que fue seleccionado también de Argentina. No,
pues, él fue el que creo que anotó el primer gol.
¿En el Estadio Jalisco?
Cuando inauguraron el Jalisco.
Exactamente.
Creo que venía con el San Lorenzo de
Almagro. San Lorenzo, todavía no juegan en el Atlante.
Sí, Norberto Bobbio, sí señor.
Bueno, ya nos está presionando Chavita, ya
nos
vamos. ¿Por
qué nos presionas, hombre?
Ya nos vamos, Henry.
Rodman también, ¿no?
¿Quién?
Rodman, cuando vino a Monterrey.
Rodman jugó en ¿cómo se llamaba el equipo?
¿Quién? ¿Fuerza Regia?
Ah, Rodman, hablando de Vázquez.
Sí,
¿Fuerza Regia?
Fuerza Regia.
Pero estuvo un ratito nada más, ¿verdad? Pero sí tienes razón, también fue parte de un club mexicano, ¿es cierto?
Pues sí.
Sí. Henry, siempre un placer.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo, niños.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Esperemos que suene el teléfono de Pepillo la próxima semana y que nos traiga su fotografía del avance del rompecabezas.
Eso no lo prometo.
De los Mediarrojas de Boston. Gracias y los esperamos la próxima semana.